secretarías dentro de la facultad, ejercidas por Marta García con mucho éxito, con mucha solvencia, demostrando una gran capacidad. Posteriormente, inclusive el decanato, secretarías a nivel de rectorado, también secretarías generales, lo que muestra es que la carrera está en un proceso constante de inserción. Y en este momento, inclusive, a los 30 años de estar en esta institución, en esta unidad académica, el decano también es un licenciado que nos acompaña.
Habló del decano Martí.
Esto les prometo que voy a ser muy rápido con esto, voy a ser rápido. Inserción en el campo laboral. También nos preocupaba, y en 1982, siendo aún menos de 15 licenciados en genética, porque estaban solo los que se recibieron en el 80 y en el 81, se crea la Asociación Misionera de Genética. La Asociación Misionera de Genética tuvo instantáneamente, gracias a las gestiones que hacía el profesor Beltrán, el apoyo de la Sociedad Argentina de Genética. Y nuestro primer disertante fue el doctor Juan Carlos Salerno, que volvía de su estada en Estados Unidos y que desde aquella época hasta hoy continúa trabajando en su amor, que es el maíz. El doctor Salerno fue presidente de la Sociedad Argentina de Genética, fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética y es una persona que siempre ha colaborado con nosotros. La siguiente, por favor. También la Asociación Misionera de Genética se caracterizó por tener siempre actividades festivas que acompañaban a los programas científicos. Entonces tenemos aquí algunas de las actividades en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde inclusive vemos al doctor Nicoletti. El doctor René Nicoletti nos apoyó mucho y recientemente fue distinguido por nuestra universidad en un acto protocolar realizado hace dos semanas. Vemos al doctor Danuncio, vemos a Cacho Triay. Cacho Triay fue también muy importante por el entusiasmo que ponía en las actividades que emprendía. Vemos aquí a la doctora Martínez, que fue el primer intento, la doctora Cristina Martínez fue el primer intento que hizo el Laboratorio de Citogenética y Genética Humana de tener un médico genetista que atienda las consultas. No se consiguieron los recursos y no pudo quedarse con nosotros, pero fue un inicio. Acá vemos a otra persona que fue fundamental para el pasaje de la carrera de una facultad a otra. Me estoy refiriendo al estudiante José Cáceres. José Cáceres fue también el que aportó muchísimo para que nosotros podamos pasar la carrera de Humanidades en Ciencias Sociales. La siguiente, por favor. Aquí vemos otras actividades, porque a la vez que se creó la Asociación Misionera de Genética, por vías paralelas se creaba poco tiempo después la Fundación Genética para el Desarrollo. La Fundación Genética para el Desarrollo apuntaba que no se podía pensar solamente en cosas de citogenética, o sea, estudios de cromosomas, o solamente en la genética humana. Había que pensar en otras cosas. Y nos acompañó el doctor Sol Rabasa, que fue una inmensa personalidad del mejoramiento genético animal, estuvo con nosotros. Le debemos mucho también al doctor Danuncio, que fue quien promovió, como me decía José Luis el otro día, todos los elementos, los brindó todos los elementos para que esa fundación pudiera funcionar. Y en ella colaboraron con Ángel muchas otras personas, pero José Luis y Lorenzo, Nico Lorenzo, trabajaron mucho para buscar, ustedes se imaginan buscar en las misiones de esos años ganado criollo que reúna las características fenotípicas de ganado criollo, y se hizo un tremendo trabajo. El doctor Carran también trabajó en esa época. Acá vemos a los entusiastas que participaron en esa Fundación Genética para el Desarrollo. Nuevamente la veo ahí, aquí, acompañada de Graciela Camarero. Y el papá de Graciela, ¿no, Aida? Es el papá de Graciela, aquí, que también nos ofrecía su casa para realizar esas reuniones. Y en esta imagen de arriba, las jornadas misioneras de genética de 1987. ¿Cuál es la importancia de esas jornadas? La importancia radica en que en esa época la presidenta de la Asociación Misionera de Genética era Gladys Kosinski, y a esas jornadas asistieron, entre otros, nada menos que el doctor Matallosi, el doctor Tabret y el doctor Diane. Entonces fue un tremendo esfuerzo, y no quería dejar de recordar. Vemos aquí también, vemos a alguien de otra época, parece, pero es el doctor D'Annunzio. Lo vemos aquí, a Machu, vemos a Lila. Pero la Asociación Misionera de Genética sobrevivió, transcurrió el tiempo, se hizo lo que se pudo para que se cree el Colegio de Licenciados en Genética. Veo a personas que actualmente están en el colegio y veo a personas que estuvieron en otro momento y que se debatieron muchísimo para poder mantener el colegio. Entonces agradezco la presencia del colegio. Por ejemplo, no puedo mencionar a todos, pero ese era un momento muy crítico y alguien tenía que asumir, y realmente hubo muchísima gente. La veo a Lila acá, y Lila fue tesorera mucho tiempo y andaba atrás de todos nosotros para que le paguemos la cuota, y realmente fueron momentos fundacionales, y ustedes pueden ver la actividad de muchas de las personas que están aquí. La siguiente, por favor. Bien, no voy a poner más que esta imagen, pero sin lugar a dudas, a lo largo de estos años, los licenciados en genética han colonizado no solamente muchos lugares del país, sino que han trabajado en muchos lugares del exterior, en muchos y muchos lugares. Previamente a esta época, tal vez hayan habido más dificultades. Previamente a la época actual también. Imagínense ustedes que cuando se implementó el plan nuevo le llamamos al plan del 92, o sea que ya no es tan nuevo, pero ese plan de 1992 requirió nuevas condiciones. Ya no se podía improvisar con el profesor de genética de poblaciones o con el profesor de genética molecular. Ya no. Ahora teníamos que dar clases de materias totalmente diferentes. Por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, voy a mencionar, porque hay otras, pero voy a mencionar inmunogenética. Inmunogenética requería una especialización que ninguno de nosotros aquí poseía. Entonces, cuando llegó el momento del dictado, tuvimos que recurrir a quien pudiera orientarnos, a quien buscamos. Entonces fuimos a la cátedra de inmunogenética de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Fangol, que hasta hoy está en actividad. Y el doctor Fangol nos dijo: bueno, yo les recomiendo un equipo de trabajo. El equipo de trabajo estará constituido por el doctor Leonardo Sachs, muy joven en aquella época, y por Viviana Achino, quienes, como otros profesores de otras materias, nos acompañaron sin que haya un pago por el curso dictado. La única retribución que recibieron fue el pasaje y la estadía, nada más. Y agradezco en nombre de la carrera, en nombre de las autoridades, en nombre de todos nosotros, la presencia aquí de la mamá y la familia de Viviana. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Su hija dejó enseñanzas muy importantes para nosotros, pero principalmente lo que mencioné recién, que es tan importante, porque en los años 90 se hacían cursos por todos lados, y el que iba a dictar un curso cobraba sumas inmensas. En el caso de su hija y de Leonardo Sachs,
ocurrió tal como yo dije. Ellos venían a dictar el curso sin ninguna retribución adicional al pasaje y los gastos que tuvieron. Así que muchas gracias por estar aquí. Mencionaba yo que en América del Sur la primera tesis que se hizo fuera del país fue la de Patricia Gambande, pero en el resto del mundo la primera tesis de graduación de licenciatura en genética que se hizo la hizo Nilce Vega en Inglaterra, y que por hacer eso casi pierde la medalla que le correspondía, la medalla de oro que le correspondía por condiciones académicas de esa época. Tenemos aquí a Joana Cardoso, misionera, pero qué orgullo, no solo de misionera, como yo soy misionero, orgullo por una misionera como Joana, pero además por toda su contribución, entonces también como licenciada en genética. Aquí tenemos a Julián, que es una de las personas que mencioné repatriadas a través de los sistemas que hoy ofrece CONICET y Secretaría. La siguiente, por favor. Bien. Los